Claro de Luna es el espacio de La Luna Sale al Tiempo Radio con el que abrimos el programa y que incidimos en una buena noticia que nos presenta el poeta Paco Gil. Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Enrique. La buena noticia de hoy hace referencia a que recientemente el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el inicio de conversaciones con el gobierno cubano para restablecer las relaciones diplomáticas rotas hace 53 años. Está con nosotros Vladimir Núñez Herrera, secretario de la FACRE, Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España, José Martí, y vicepresidente de la Asociación de Cubanos de Residentes en Valencia, Caiguarán. Asimismo es abogado en ejercicio por el Colegio de Abogados de Valencia. Buenas noches, Vladimir.
Buenas noches a todos los radioescuchas o bonanic para todos los valencianos.
Haciendo una breve reseña histórica de las relaciones entre ambos países, en primer lugar, ¿qué motivó el hecho de que en el año 1961 se interrumpieran las relaciones diplomáticas entre ambos países?
Fue un momento histórico muy importante para el proceso revolucionario. Tenemos que hablar de dos cosas importantísimas. Una, el desembarco de Playa Girón o la invasión mercenaria de Playa Girón, que trajo consigo la muerte y el bombardeo de varios aeropuertos cubanos y muerte de varios ciudadanos cubanos, y posteriormente lo que es conocido por toda la historia, inicio de Guerra Fría o el diferendo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y trajo como consecuencia que en ese momento histórico Cuba se declarase el carácter socialista de la Revolución Cubana, y a partir de ahí se acabaron de dividir totalmente en el posicionamiento de Estados Unidos, declarando y definiendo su política hacia Cuba concretamente.
¿Qué consecuencias tuvo para el pueblo cubano esta ruptura?
Hay que volver nuevamente a la historia. Evidentemente Cuba está de Estados Unidos, como todos conocemos, a 90 millas. Cuba, después de la liberación de la colonia española, lo que conocemos con esa última guerra del 98, las relaciones de Cuba y Estados Unidos fueron durante todo ese periodo muy fructíferas, independientemente de los colores de los gobiernos políticos que existiesen durante toda esa época. Es evidente que para el pueblo cubano, a partir de esa ruptura con el bloqueo, un bloqueo naval incluso, que se comenzó precisamente en esos años, eso ha traído serias consecuencias económicas de pérdidas de miles de millones de dólares para el pueblo cubano, con enfermedades, falta de alimentos, combustibles, una situación ciertamente bastante perentoria durante todos estos años.
Después de tantos gobiernos de Estados Unidos, ¿cómo explicas la persistencia de esa ruptura de relaciones con Cuba?
Desde Eisenhower hasta Obama han pasado más de 10 administraciones, como todos vosotros sabéis, y ciertamente durante todo este periodo han existido intentos de acercarse a Cuba, pero también ha habido gobiernos como el de Reagan, como el de Nixon, que fueron gobiernos totalmente agresivos, con una política totalmente agresiva, una guerra totalmente declarada abierta, guerra química, guerra bacteriológica, de desestabilización, de recrudecimiento del bloqueo y aprobación de un grupo de leyes por el Congreso que ciertamente no solo afectan al pueblo cubano, afectan al pueblo norteamericano.
Antes de las declaraciones de Obama a las que nos hemos referido, ha habido diversos contactos e intercambios, ¿no es así?
Ciertamente ha sido así. Tenemos el gobierno de Carter y tuvimos el gobierno de Clinton, que ciertamente asumieron posiciones de acercamiento, y desde esa época y desde mucho antes también se vienen haciendo posiciones de acercamiento. Hay procesos históricos como lo del Mariel y demás, que ciertamente determinadas delegaciones de ambos países han tratado temas migratorios y otras series de cuestiones. Tenga en cuenta lo que acabo de decir. Siempre pensamos que el bloqueo afecta mayoritariamente al pueblo cubano, pero se ha limitado también la libertad de circulación de los estadounidenses, de comercialización de los estadounidenses con estas propias leyes, y le prohíben al pueblo norteamericano viajar a Cuba, importar productos cubanos, es decir, que también el pueblo norteamericano se sienta afectado por estas cosas. Y lo digo con esta claridad porque en el día a día muchos compañeros me preguntan, y cuando yo explico estas cuestiones se dan por enterado de esta cuestión, es decir, que ciertamente es un tema interesante, no solo para el pueblo cubano, repito, sino también para el pueblo norteamericano. Y acotar un elemento importantísimo en esta pregunta ya que usted me ha hecho, es que esto también repercute a terceros estados, porque la ley Helburton es una ley violatoria del derecho internacional de la soberanía de los diferentes estados respecto a la comercialización con Cuba, que le prohíbe realizar comercio con Cuba. Y otro elemento importante que debes de tenerse en cuenta durante todo este proceso, ha habido contactos. Estamos viendo el resultado final de que ciertamente se ha logrado la liberación de los 5 héroes de la República de Cuba, que han respondido a un proceso que, a nuestro entender, no ha cumplido las garantías del debido proceso penal, incluso del propio proceso penal norteamericano, donde ha habido una manipulación del Tribunal de Jurado en esas cuestiones y otros aspectos técnicos, pero evidentemente eso ha traído como consecuencia, a través de estos 18 meses de negociaciones, no es ni de un día ni dos días, pensemos que son 18 meses para 56 años de un diferendo tan agudo, cuando es conocido por vosotros que, por ejemplo, en España se lleva mucho tiempo llevando una negociación de otros procesos que hay internos en el país y que lleva tiempo. Esto, repito, estos 18 meses y la culminación de este trabajo no quiere decir que durante todo este periodo anterior no haya existido negociaciones. Es decir, han existido negociaciones incluso en los temas y los trámites migratorios. Ha habido negociaciones en el tema de tráfico de droga y de control de fronteras. Ha habido negociaciones respecto al tráfico aéreo internacional, al marítimo. Es decir, son aguas casi que están colindantes y, por lo tanto, contra el tráfico de personas. Es decir, ha habido negociaciones durante todo este periodo por cuestiones bilaterales y de interés para toda la zona. Repito, como el tema de tráfico de droga, que es un tema importante, temas de comunicación de espacio aéreo, tema migratorio cubano. Es decir, que ha habido durante todo este periodo ciertamente acercamiento y poco a poco ha traído como resultado todas estas cuestiones que han salido a la luz ahora recientemente.
Entonces, ¿en qué consiste exactamente las declaraciones de Obama para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos?
Hay que tener en cuenta una cosa importante. El presidente Obama creo que ha tenido un acto de valentía, y lo digo con toda honestidad, y creo que esta opinión coincide con un grupo de personas. ¿Por qué un acto de valentía? Porque evidentemente, si comparamos la posición que ha asumido Obama con los anteriores gobiernos demócratas, no voy a hablar de los republicanos, pero de los demócratas, el presidente de los Estados Unidos tiene un grupo de funciones ejecutivas que se lo designa su propio cargo, y evidentemente hay otro grupo de cuestiones que tienen que pasar obligatoriamente por el Congreso, que creo que son las que van a ser más difíciles, y por lo tanto esa decisión de ese poder ejecutivo que tiene como presidente es la que le ha permitido realizar todas estas manifestaciones que hizo en su discurso, que se dividen en 4 o 5 puntos fundamentales. Una es el establecimiento de las relaciones diplomáticas, que es muy importante, es decir, establecimiento oficial de las relaciones diplomáticas, es decir, establecer embajadas en cada uno de los países, porque en estos momentos no existen, son oficinas de intereses, eso es un problema importante. Segundo, comenzar a valorar toda la temática regulación de los viajes de estadounidenses a Cuba e importación de productos cubanos, que había una limitación importante. Todo el tema precisamente de las telecomunicaciones y demás, se le critica a Cuba constantemente de que no tenemos acceso a la información, a internet, etcétera, etcétera, pero es que habría que buscar y desempolvar por qué no hay acceso a internet y ver por qué Google, por ejemplo, ha tomado determinadas posiciones y así sucesivamente. Eso es también otro paso importante, y evidentemente el restablecimiento ya de visitas de alto nivel para comenzar a trabajar en todas estas cuestiones. Evidentemente quedarán cuestiones pendientes que sí llevarán, creo que, un análisis muy profundo, que me imagino que se me lo preguntarán porque se pregunta en todos este tipo de entrevistas, que es el tema sobre los derechos humanos y el futuro de la denominada democracia o no en Cuba. Entonces, la respuesta, para irle adelantando, si es que se va a preguntar, son temas muy complejos que yo creo que las partes van a tener toda la voluntad para solucionarlo, pero desde un posicionamiento político e ideológico, el concepto de democracia que existe o cómo se ejercita la democracia en Cuba no tiene nada que ver con la denominación de la democracia en Occidente. Entonces son posiciones totalmente antagónicas, igual que con la valoración de los derechos humanos.
El Congreso de Estados Unidos, con mayoría republicana, rechaza la apertura de relaciones. ¿Qué opinas sobre este asunto?
Ya le venía adelantando que ciertamente Obama va a tener un trabajo muy difícil. Creo que incluso mucho más difícil que Cuba. Primero porque hay muchos lobbies de poder en Estados Unidos. Y a partir de enero, como vosotros sabéis, el Congreso norteamericano y el Senado será dominado por los republicanos. Por lo tanto, durante ya estos 15, 20 días de la noticia aproximadamente, han salido a la luz pública manifestaciones de determinados congresistas exponiendo su posición más recalcitrante contra esta decisión del presidente de Estados Unidos. Por lo tanto, comienza una nueva etapa y ya le tocará a los demócratas y a los demócratas congresistas norteamericanos trabajar en el Congreso de los Estados Unidos y que estas medidas puedan salir adelante.
¿Cuál es la respuesta de los cubanos que residen en Miami ante esta medida anunciada por Obama?
La respuesta de los cubanos que hay en Miami, atendiendo a lo que dice la prensa, evidentemente estamos aquí en España, pero lo que dicen los cables de prensa y lo que se lee en la prensa, hay dos posiciones totalmente claras. Una, los retrógrados, los que están en contra, lo de la extrema derecha de Miami, que se sabe quiénes son, y evidentemente las nuevas fuerzas, los jóvenes que han emigrado en Cuba en los últimos años, que emigran por una situación económica, que evidentemente están de acuerdo con este proceso de apertura.
¿La población cubana cómo ha recibido el anuncio de Obama?
La población cubana en sentido general, y ahí sí ya la puedo dar con un poco más de fe, porque evidentemente me comunico con mi familia y con el resto de amigos, ha habido un gran júbilo y un gran reconocimiento por parte de la población cubana. En dos cuestiones fundamentales. Una, porque se ha logrado ganar una batalla histórica con el tema de la liberación de los 5 héroes de la República de Cuba, como se libró también la batalla de Lián, eso es muy importante. Y segundo lugar, porque evidentemente el pueblo cubano ama al pueblo norteamericano. Es decir, no ha habido diferendo ninguno entre lo que es nivel de pueblo. Las comunicaciones entre los pueblos siempre han sido muy cordiales. Ha sido determinados posicionamientos del gobierno de Estados Unidos lo que en realidad ha hecho que el Estado cubano se tenga que defender. Por lo tanto, ha sido muy bien recibida.
¿Y en España, la colonia cubana, qué actitud tiene ante este inicio de relaciones?
La colonia de cubanos residentes en España, lo mismo que en Miami. Hay dos posiciones muy bien clarificadas. Una, que ciertamente se dedican a defender la extrema derecha española, que sabemos quiénes son, y por lo tanto no están de acuerdo con este proceso de apertura. Y el resto de la población migrante cubana que existe en España es una población que ha venido a España como cualquier otro ciudadano del mundo, como hoy mismo se están yendo los españoles a Inglaterra o a Alemania a buscar un mundo mejor. Por lo tanto, la gente joven y preparada, al contrario, están muy satisfechos y muy contentos con esta decisión y con ánimos que también, evidentemente, nuestro gobierno colabore y dé todos sus pasos de avances en que todo este proceso fluya por ambas partes.
Al hablar de la extrema derecha española, ¿en concreto a qué te refieres?
Concretamente a las manifestaciones que han hecho durante toda esta historia, que ha sido manifestaciones públicas. No es que se le critique, son sus posiciones y es su pensamiento. Tenemos a Esperanza Aguirre, que conocemos perfectamente cuál es su posición de Esperanza Aguirre. Digo Esperanza Aguirre porque es la que más se proyecta en este sentido. Y si analizamos también la posición de Aznar en su momento oportuno, que fue uno de los promotores de la posición común que ha llevado a que Europa, los 28 de Europa en estos momentos, sean cómplices de ese bloqueo que hay contra Cuba, pues ahí tienes una opinión sobre quién es esa extrema derecha española.
Ya finalmente, para concluir, Vladimir, ¿qué esperas ante este anuncio de relaciones entre ambos países?
Lo voy a tratar de resumir en dos palabras. Creo que es un paso de avance importantísimo para el pueblo cubano, para las futuras generaciones cubanas, para el pueblo norteamericano y para toda la humanidad. Y repito, para toda la humanidad, para todos los países del mundo, porque, repito, hay una ley de carácter injerencista totalmente arbitraria en el derecho internacional público, que es la ley Torricelli-Helburton, que afectan a todos los estados. Por lo tanto, los propios empresas europeas, hay varias empresas europeas, no las voy a mencionar, pero hay varias que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a condenas monetarias bastante elevadas por tener relaciones con Cuba. Por lo tanto, creo que esto va a ser un paso de avance para toda la humanidad en sentido general, para todos los países y para todos los pueblos.
Pues muchas gracias, Vladimir, por tus declaraciones de cara a conocer el tema este.
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de poder expresar a nombre personal y de las asociaciones que represento parte del sentir de la población cubana residente en España y que sea a través de los medios de comunicación que se conozca que existe otra forma también de pensar y que ciertamente el pueblo cubano a través de la historia ha demostrado que tiene la capacidad suficiente para poder adaptarse y solucionar los problemas internos sin la influencia de nadie. Gracias.
Nos ha acompañado en esta ocasión Vladimir Núñez Herrera, como secretario de la FACRE, Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España, José Martí, y vicepresidente de la Asociación de Cubanos de Residentes en Valencia, Caiguarán. Asimismo es abogado en ejercicio en Valencia.